Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Buenos días, buen inicio de semana. Qué bueno que nos acompañen hoy 14 de septiembre del 2020 en este podcast de Aquí en Confianza. Como todos los lunes, mi querido Alex Rodríguez y Amado Avendaño estarán con nosotros para darles el mejor análisis informativo posible, porque vaya que hay mucho que platicar. Empezando porque mañana es un día importante para México y no solo porque se cumplen 210 años del grito de independencia de nuestro país, sino porque mañana a las 5 de la tarde se realizará el primer acto del show presidencial, la rifa no rifa del avión presidencial, que por cierto solo se logró vender el 69.75% de los boletos emitidos y que además gran parte de los cachitos fueron comprados por funcionarios, legisladores, militares y hasta por el Insabi, quien compró más de 1 millón de cachitos. Y bueno, a todos nos queda claro que esa es una iniciativa que en realidad no soluciona nada y que no resuelve ni la venta de la aeronave, ni siquiera la necesidad de la salud, pero que sí se convierte en el símbolo de una política de símbolos. Esto es muy importante y lo vamos a comentar a detalle más adelante. Y bueno, pasando al segundo acto del show del mes patrio, mañana, martes 15 de septiembre, se deben entregar las firmas para la solicitud de la consulta popular y promover así el juicio a los expresidentes. Pero bueno, al igual que con la venta de los boletos, la recaudación de firmas no está jalando tan bien como algunos esperaban. Y es por eso que el presidente López Obrador dijo hoy en Palacio Nacional que no nos preocupáramos porque si no llegamos a las firmas suficientes, él mismo va a solicitar que se les enjuicie. Pero entonces, ¿para qué tanto rollo y tanto show? Creo que lo que le hace falta a México es que se aplique el Estado de Derecho y que la justicia no se someta a consulta. Por eso no lo entienden todos. Y en fin, para cerrar con broche de oro el espectáculo, vamos a comentar qué está pasando en la economía mexicana. El sábado, el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer sus cifras de empleo al cierre del mes de agosto. Según el IMSS, se crearon 92 mil empleos y esto, por supuesto, lo celebró el presidente López Obrador y en su conferencia mañanera él aseguró que esto indica que ya comenzamos la recuperación en V, pero ¿sabrá López Obrador que esta cifra representa apenas el 10% de los empleos perdidos? ¿Ustedes qué opinan? Pónganme lo que piensan en los comentarios y ahorita lo vamos a platicar más a detalle. Ya vamos a empezar. Por favor, si les gusta lo que decimos y pensamos, ayúdenos compartiendo este podcast por YouTube, por WhatsApp, por Twitter, por Facebook, como ustedes quieran, para que más gente de confianza nos vea. Vayan por un café, pónganse cómodos, va a estar muy bueno. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Oigan, amigos, si ustedes están buscando trabajo en Quintana Roo, acuérdense que Tulcal es un nuevo desarrollo hotelero ubicado en la Riviera Maya que busca gente comprometida con el turismo sustentable y con el medio ambiente. Para más información, visita tulcal.mx porque ahí te puedes capacitar antes del proceso de selección. Así que visita tulcal.mx para más información. Ahora sí, empezamos, mi querido Alex Rodríguez y Amado Avendaño. Muchas gracias por acompañarme. Qué bueno verlos juntos en el estudio. Yo ya muy pronto voy a estar ahí con ustedes, que ya los extraño, ya me urge, pero ¿cómo están? ¿Ya listos para el show?
Muy bien, nos dará mucho gusto verte por aquí. No hay mejor manera que empezar la semana patria que aquí en con ustedes, aquí en Confianza.
Aquí en Confianza, sí, muy contentos, mi querida Ana Karen. Ojalá, ojalá nos veamos pronto porque hasta te extrañamos en persona.
Así, así va a ser, van a ver que muy pronto, antes de que cada este mes ya vamos a estar juntos los tres. Y la verdad es que creo que sí es un día importante hoy y también mañana. Yo tengo que confesarles que a mí estas fechas me ponen bastante melancólica. Creo que incluso más que Navidad o en mi cumpleaños, el 15 y 16 de septiembre son días de reflexión para mí, de ver cómo y en dónde estamos como país. Y la verdad me pone triste ver la situación de México en estos momentos. Hoy somos un país polarizado, dividido, con niveles de violencia impresionantes, con crisis de salud y económicas nunca antes vista, con cifras de pobreza, desempleo y desigualdad que solo van en aumento y con un gobierno que solo le importan los simbolismos. Me parece que mañana México no tiene nada que celebrar, al contrario, todos estamos de luto. Y todos los mexicanos pedimos un gobierno que reaccione, que cambie de dirección, que le apueste a la unidad nacional, y lo único que recibimos a cambio son espectáculos baratos que no soluciona nada y que solo le dan la sensación al presidente de recuperar un poco su popularidad. Y por eso quiero hablar hoy de la venta del avión presidencial. Mañana a las 5 de la tarde será la rifa, no rifa, de esta aeronave que solo se logró vender el 69% del total de los boletos. Y eso porque la última semana se quintuplicó la velocidad en la que estaban vendiendo, porque le hicieron manita de puerco a muchos funcionarios y dependencias del gobierno para que compraran boletos. Y es más, la rifa fue a tal nivel de fracaso que ni el presidente compró su cachito. Hoy lo confesó en su habitual conferencia mañanera, diciendo que él tenía el boleto 000 que le regaló el director de la Lotería Nacional. Pero Amado, quiero saber qué opinas. Muchos mexicanos están enojados por la cortina de humo, el distractor que esto puede ser, el dinero que estamos perdiendo por tenerlo guardado y muchas cosas más. Pero lo que a mí me parece el colmo de los colmos es el episodio más reciente, y es el hecho de que obligaran a unos 900 hospitales a recibir alrededor de 1,000 boletos cada uno para que, si son afortunados, puedan invertirlo en materiales. Ahora los hospitales también tendrán que apostar a la suerte para recibir estos recursos. ¿Qué opinas al respecto?
El presidente se fue metiendo en una trampa de vamos a vender el avión, y luego inventó, en enero inventó lo de la rifa, y luego trató de torcer la ley de la lotería, no pudo, puso el sorteo para el 15 de mayo, se vino la pandemia, tenía, se supone, estos 2,000 millones de pesos disponibles desde enero de este año, y tardó 9 meses, en el mejor de los casos 9 meses, en ponerlos a disposición del sistema de salud una vez que han muerto más de 70,000 personas. Lo menos que podría suceder en este caso es que enjuiciaran no solo al director del Insabi, al propio presidente de la República, al secretario de Salud, al subsecretario y a todos los que estén involucrados en esta payasada, porque a mí me parece que jugar y lucrar con la salud de los mexicanos cuando hay 70,000 muertos es un acto, por decirlo menos, criminal. Además de que hay desvío de recursos públicos, no hay cero transparencia en esto. Va a terminar siendo un espectáculo en el que se sacan el dinero de una nalga y se lo ponen en la otra. Entonces me parece que esto es un insulto, de veras es un insulto a la dignidad de los mexicanos. Y lo que no entiendo todavía, no soy abogado, es por qué no hemos interpuesto una demanda por desvío de recursos, porque el Insabi no creo que tenga presupuesto etiquetado en ningún lugar para comprar boletos del rifa de nada. Gastarse 500 millones de pesos, aunque sean esos 500 millones se vayan al mismo erario público, es desvío de recursos, porque no tienen dinero para eso. No sé si las veces que tú fuiste funcionario, mi querido Alejandro Rodríguez Cortés, tuviste dinero para comprar boletos de una rifa, 500 millones de pesos para boletos de una rifa. Es de veras inaudito. Ustedes imagínense que Peña Nieto o que Calderón o que Fox hubieran hecho un desfalco de este nivel, además haciéndolo público y montando un show. Y ahí va la gente estúpida a seguirle el juego al presidente. Lo que sí, y quiero abundar en mi siguiente intervención sobre esto, es ¿dónde están los 30 millones de mexicanos que votaron por él y que le iban a ayudar en todo?
Así es, y justo en esto quiero ahondar, porque hay que tener en cuenta que estos cachitos se compraron también, bueno, una parte de ellos, con dinero del instituto para devolverle al pueblo lo robado, que es el que se encarga de subastar los bienes confiscados a criminales para destinarlos a políticas sociales, y que también está financiando los premios que se van a entregar en el sorteo, de acuerdo a con las palabras del presidente López Obrador. Lo que eso significa que el gobierno comprará o compró 1,000,000 de billetes para que los hospitales tengan la posibilidad de obtener un premio que se financiará con los mismos recursos del gobierno. Esto es de risa, pero Alex, creo que hay algunas cosas que se nos olvidan y que son importantes, como las que mencionaba Amado, en temas de recursos y hasta temas legales. ¿Cómo se puede justificar que el INDEP entregue recursos a la Lotería Nacional para comprar billetes de su propia rifa? ¿Y cuál es el origen de esos 500 millones de pesos que la Fiscalía entregará o que entregó al INDEP para comprar los billetes? Ahí es como donde nos entra la duda. Y también, por cierto, no hay que olvidar dónde quedaron los recursos comprometidos por esos 75 empresarios que fueron invitados a cenar tamales de chipilín en Palacio Nacional. ¿Dónde está esa lana? También hay que tenerlo en cuenta.
Mira, contestándote a ti, Amado, definitivamente el tema de ejercer recursos públicos es un tema delicado, es un tema serio. No es tan fácil, la gente cree, aunque ha habido escándalos de corrupción lamentables, sonoros, visibles, condenables, enjuiciables, pues no es agarrar una bolsita de una caja fuerte y llevarte el dinero. No, 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 hay muchos candados y definitivamente además aquí hay otro engaño. El Instituto para Devolverle al Pueblo lo robado, el famoso IPADEPURRO.
Así se bautizó en esta plataforma.
Así se bautizó en esta mesa, exactamente. El IPADEPURRO no tiene ese dinero, o sea, el IPADEPURRO tiene bienes. El IPADEPURRO tiene bienes que tiene que monetizar. O sea, el IPADEPURRO tiene aviones, relojes, autos, joyas, coches. Ya dije autos. En fin, que tiene que monetizar. O sea, propiamente no es un banco que tiene recursos líquidos. Y además, si hacemos un ejercicio de aritmética simple, los premios totales son 20, son
100 de 20 millones.
100 premios de 20 millones. Son 2 mil millones de pesos. Se vendieron 2 millones de boletos. O sea, son 1 millones de pesos. Faltan 1 millones de pesos que tendrán que salir de las propias arcas del gobierno. En fin, y muchos de esos recursos con los que se van a completar esos 1 millones de pesos son recursos públicos. Entonces, es verdaderamente una cosa de locos. Es como si yo, para mi graduación, o me quiero casar, o me quiero hacer lo que... Entonces, hago una rifa para poder obtener, y yo mismo compro los boletos de mi rifa, el dinero que yo no tengo, ¿no?
Es como si hicieras una tanda y compras todos los números tú, güey.
Exactamente, exactamente. Ahora, Ana Karen, hablabas de simbolismos. A mí me parece un símbolo absolutamente perverso y que tiene que ser tomado en cuenta el grito. El grito de hoy, después de la rifa, de mañana, después de la rifa presidencial. El presidente se nutre del pueblo bueno y sabio. El presidente no va a escuchar el Viva México de decenas de miles de personas en la Plaza de la Constitución porque no va a haber personas. El presidente lo que tiene que escuchar ahorita, y hablando de símbolos lo voy a utilizar, el grito de los niños sin medicinas, el grito de los trabajadores sin empleo, el grito de los empresarios que ya no pueden mantener la planta productiva, el grito de las amas de casa, el grito de las mujeres violentadas.
Es correcto.
Esos son los gritos que ojalá, y como el presidente no va a escuchar el eco a su arenga hoy porque no va a haber gente en la Plaza de la Constitución, escuche los gritos de los que estamos hablando ahorita.
Así es, lo que en su momento fue para AMLO una fácil solución para cumplir una de sus promesas más importantes de campaña, hoy la rifa del equivalente del avión presidencial es una premiante necesidad de apenas completar lo necesario para cubrir los premios. Es un circo mal montado, es un insulto en el contexto que estamos viviendo, y como lo mencionábamos al principio, creo que mañana México no tiene absolutamente nada que celebrar, al contrario, estamos de luto en uno de los momentos, a mi parecer, más complicados y más tristes en la historia contemporánea de este país, y qué coraje que tengamos un gobierno que se burla y que intenta darnos pan y circo para mantenernos calmados y contentos, pero bueno. En fin, este es el primer acto del show del mes patrio que podemos presenciar mañana. Pero no se preocupen porque, como les decía, el gobierno sabe que necesita de este pan y circo para distraernos de la cruda realidad que estamos viviendo. Así que nos preparan el segundo acto que se llama La Consulta No Consulta, para enjuiciar a los expresidentes, y es que al parecer nuestro mandatario anda medio salado y sus iniciativas no jalan tan bien como cuando era candidato. Mañana es la fecha límite para reunir las firmas para que se haga el juicio a los expresidentes, pero la gente está más preocupada sacando el pan de cada día que en estos temas. No puede tal vez pensar en seguirle el rollo al presidente, por más que sean simpatizantes o sus votantes, hoy tienen otras preocupaciones, entonces no está jalando también este tema de la reunión de votos, pero no se preocupe porque ya dijo el presidente hoy en Palacio Nacional que si no se juntan las firmas, él va a abogar y ya tiene listo un escrito para solicitar la consulta sobre el juicio de los expresidentes. De hecho, él sostuvo que lo va a presentar mañana en caso de que no se junten las firmas. Pero Alex, ¿qué piensas al respecto? Si el presidente tiene la capacidad de solicitar el juicio, ¿por qué llevarlo a consulta? ¿Para qué hacer todo este espectáculo? ¿Al final no crees que él queda peor sometiendo a consulta la justicia de este país?
Sin duda alguna, esta es una muestra más de que el presidente miente consuetudinariamente. Y te voy a decir por qué. Durante meses se la pasó diciendo que si a él le preguntaban, él no enjuiciaría a los expresidentes. Él habló de no rencor, él habló incluso de perdón. Y dijo que la única forma que llevaría a juicio a los expresidentes sería, cosa que también es ilegal, a través de una consulta pública, porque esto depende en todo caso de instancias judiciales. Y el presidente, cuando ve que esa consulta pública por ley no logra reunir los votos necesarios para poder proceder a esa parte, pues se le olvida que él dijo que no lo iba a hacer y dice, ya tengo lista la iniciativa. Por cierto, ahorita, hace unos momentos, de las fuentes que tenemos ahí en el Senado, están diciendo que están analizando si cuál será el costo menor, porque ciertamente va a haber un costo político, si la iniciativa la presentan los senadores, por supuesto los de Morena, que tienen bajo la ley de consulta pública esta prerrogativa o este derecho, o lo hace directamente el presidente de la República. Pero sea cual sea el caso, Ana Karen, Amado, yo creo que esto va a tener un costo. Y bueno, a mí sí me gustaría retomar lo que plantea Amado Avendaño, porque tanto en la parte de la rifa del avión, no avión, como en la parte de la que estamos hablando del juicio a los expresidentes, pues parece que el número de personas que salen a apoyar al presidente López Obrador son bastante menos, ya no digamos del pico histórico de 30 millones de votos que logró en el 2018, sino del simplemente la mitad de eso, que es más o menos el voto duro según las encuestas de Morena en la actualidad.
Amado, ¿qué piensas? ¿Por qué crees que el presidente ya no tiene tanto jale, tanto amarre como lo tenía cuando era candidato? ¿Qué está pasando con los simpatizantes y con la gente que tal vez sigue creyendo en el presidente López Obrador, pero que tal vez ya no le sigue tanto el juego? ¿Qué pasa ahí?
Pues sí, mira, el discurso del presidente se ha ido desmoronando en función de que es bien complicado creerse la idea de que lo que dice en su discurso es lo que realmente está sucediendo en este país. O sea, recibió un misil hace unas semanas con el asunto de su hermano recibiendo dinero, y eso, ¿cómo lo ocultas? Está muy cabrón, primero. Segunda, entonces, toda esta faramalla del avión presidencial, y ahora vamos a enjuiciar a los expresidentes, ok, los enjuiciemos, y no pasa nada y pasa todo, y volvemos al punto. Entonces la diferencia que hay entre la realidad y el discurso del presidente cada vez es más ancha, y entonces la verdad es que la gente se ve cada vez más ridícula, y se da cuenta que se ve cada vez más ridícula defendiendo una locura. Hay cosas que pueden ser cuestionables o no, como los programas sociales del presidente. Oye, que estamos entregando tanta lana, oye, que estamos haciendo esto, que estamos hasta lo del huachicol, si quieres, podría ser algo, pero no tenemos bases ni tenemos documentos como para decir si funciona o no. Pero esto a todas luces es una tontería, una payasada que obviamente tiene tintes meramente electorales. Entonces, la verdad es que una persona, vimos algunos videos en redes sociales donde la gente que está en los módulos ahí recibiendo firmas para el enjuiciamiento de los expresidentes no tiene ni siquiera los argumentos. De hecho, hasta dicen es que a nosotros nos mandaron. Entonces, es muy difícil mantener. Es una cosa que es que vaya la gente y que vote por el presidente y diga, bueno, pues vamos a votar por él porque pues, no hay de otra, porque había que votar por alguien. Pero es de eso a que tenga 30 millones. No pudo juntar, yo le calculo que menos de 3 millones de cachitos vendidos así. ¿Cuántos crees que haya vendido así de voluntad? Decir, yo compro cachitos, primero. Segunda, no pudo juntar 1.800.000 firmas para enjuiciar a los expresidentes de los 30 millones que votaron por él. Pues entonces está muy cabrón, porque el apoyo que dice tener el presidente, pues a lo mejor es nomás de palabra, pero a la hora de ir a ver, ve a firmar, pues quién sabe, ¿no? O ve a apoyarme con un cachito, pues tampoco, no es para tanto, presidente, ¿no? Entonces ahí es donde debemos medir la popularidad del presidente.
Claro, pero independientemente de este apoyo que está bajando mucho en respecto al presidente López Obrador, creo que es una excelente estrategia de comunicación política esto de someter el juicio a los expresidentes a un tema de consulta popular, porque hace sentir a los mexicanos parte de decisiones importantes, aunque tal vez, como bien dices tú, Amado, no pase nada porque muchos delitos ya prescribieron y muchas no pueden proceder, pero el hecho de que el presidente diga, tú, mexicano común y corriente, tienes el poder de que sea justicia, creo que jala, y aunque sea a unos cientos o miles que les convenga esta idea, pues tal vez sí sacia un poco la sed o el hambre que tiene el presidente de popularidad, de poder, que ha perdido mucho en los últimos meses, sobre todo por la situación económica y de salud que vive en nuestro país. Pero bueno, habrá que esperar un poco más para saber qué pasa. De entrada faltan 800,000 firmas por juntar, quedan menos de 24 horas, pero estoy segura que no es porque los mexicanos no quieran que se les juzgue o que estén defendiendo a los expresidentes. Lo que pasa es que la mayoría de las sociedades tienen la cabeza en otro lado y está más preocupada por ingeniárselas para ver cómo se consiguen el pan de este día y llevarlo a su casa. Pero bueno, y es que el tema económico sigue muy complicado, porque aunque los datos del IMSS reportan que se recuperaron más de 92,000 empleos formales al cierre del mes de agosto, la cifra de recuperación de empleos es muy menor todavía si se compara con el número de empleos que se perdieron. Para ser exacto, solamente se recuperó el 10% de los empleos formales. Y ni siquiera eso es gracias al apoyo del gobierno federal, hay que tenerlo muy claro, ya que en ningún momento se apoyó al sistema productivo o a la planta laboral. Pero obviamente tenían que colgarse la medallita. Hoy el presidente, el observador, lo celebró en la mañanera. Pero Alex, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? Aunque solo se haya recuperado el 10%, creo que sí es una buena noticia, ya que es el primer mes que no se están perdiendo más empleos. Pero ¿cómo es tu pronóstico? ¿Cuándo crees que la economía nacional se pueda recuperar al tamaño en el que estábamos, por ejemplo, en el 2018?
No, bueno, hay muchos cálculos, definitivamente. Aunque el presidente diga que será este mismo año, no será así. Yo calculo que en materia económica, ya lo he dicho, el sexenio será un sexenio perdido. Cuando bien nos vaya, en el 2023-2024 estaremos recuperando el tamaño de la economía que teníamos antes de marzo. Pero en materia de empleo, efectivamente, como bien dices tú, estos 90,000+ empleos que se recuperan en agosto, más otros 25,000 que ya adelantó hoy el presidente, que ya van recuperados en el mes de septiembre, es una buena cifra, es una buena noticia sin duda, pero tiene que ver más que con estrategias de control o de contraciclaje económico, tiene que ver con que la actividad, sobre todo la manufacturera, se volvió a abrir. Tú sabes que cerraron todas las fábricas de autopartes del Bajío, de los clústeres aeronáuticos en Querétaro, en general de las industrias manufactureras, que son una buena parte de la riqueza nacional. Eso fue, o sea, la gente regresó a trabajar y por eso estamos viendo estos índices de recuperación de empleo. Pero no hay propiamente recuperación como para celebrar, cuando por un lado es menos del 10% de lo que se ha perdido, por un lado, y por otro lado estamos hablando de que hacen falta todavía 800,000 empleos para regresar al nivel que teníamos en marzo. Esto no será posible si no hay acciones de apoyo fiscal a empresas, que no a empresarios, que, pues como parece indicar en el presupuesto que está empezando a discutir en la Cámara de Diputados, no habrá tales apoyos. Y entonces, por lo tanto, yo calculo que en términos de empleos, estos 800,000 empleos, si bien nos va, mira, fíjate, amado Ana Karen, para regresar al nivel que teníamos en marzo, necesitaríamos recuperar más o menos estos 110,000 empleos en lo que resta del año. Eso no va a suceder. Entonces calculamos que en términos de empleo serán 20 o 22 los meses que se requieran para recuperar lo que teníamos de empleo en el mes de febrero. Y no soy agorero del desastre. Ahí están las cifras y el presupuesto es simplemente una copia inercial del presupuesto de este año, que todavía no termina. La diferencia es que el presupuesto de este año se calculó y se diseñó en un esquema que nada tiene que ver con lo que pasó de marzo o de febrero a la fecha con el tema del COVID. En fin, no se ve bien el asunto, no se ve nada bien, a pesar de que nos digan lo contrario.
Claro, y hay que tener en cuenta que esas cifras no contemplan al empleo informal. Entonces creo que es muy complicado. Pero bueno, Amado, por último, quiero escuchar tu comentario y quiero saber qué opinas. ¿Qué crees que le espera a la economía mexicana el siguiente año con las elecciones? ¿Crees que podamos recuperarnos o que se venga peor?
Mira, después de haber tocado el subsuelo, coincido con Alejandro que lo único que está pasando es el regreso inercial de lo que tenía que pasar. Es decir, la gente no se puede quedar sin comer o morirse de hambre, pero de eso a regresar a los niveles que teníamos, van a pasar años. Cuando menos en este sexenio no nos vamos a recuperar. Entonces, esta recuperación, decir, miren qué rápido juntamos otra vez 90,000 empleos, por el amor de Dios, que no mame el presidente. O sea, perdimos 12 millones de empleo. Perdieron 12 millones de personas, perdieron sus ingresos. No necesariamente su empleo, porque mucha gente vive de la informalidad y esa gente se quedó sin comer. Literalmente con las deudas hasta acá, como muchos de nosotros.
Así es, un tema complicado. El país está bastante herido y desangrándose. Mientras tanto, sigue el espectáculo de la rifa, no rifa, de la consulta, que ya no va a ser consulta porque ya va a ser decisión del presidente. Pero bueno, oigan, ya nos vamos. Muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo que en Tulcal es un desarrollo en la Riviera Maya. Busca gente comprometida con el medio ambiente. Si quieres más información, visita tulcal.mx. Amado, Alex, muchas gracias por estar hoy aquí conmigo. Ya los extraño, pero los veo pronto. Espero que estén muy bien. Me gustó mucho el podcast de hoy. A los que nos ven en vivo, les mando muchos saludos. Aquí estoy viendo todos sus comentarios. Qué gusto ver que se conectan y que están por aquí. Pero nos vemos mañana a las 11:30 para platicar más sobre estos y muchos otros temas. Que estén muy bien.
Gracias, bye.
Aquí en Confianza. Bye, bye. Gracias.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.